Muy buenas tardes a otro nuevo programa de Somos Escuela. Bienvenidos hoy 11 de diciembre del 2013. Hoy retomamos antiguas secciones que hacía tiempo que no pasaban por aquí, por nuestro programa, y como no, vamos a recordar y vamos a hacer recapitulación de esas secciones que tan interesantes y tantísima información siempre nos aporta en Somos Escuela. Recordamos que estamos en los estudios del Colegio San Gabriel de Madrid y, como siempre, emitiendo a través de streaming, a través de internet, y todas aquellas personas que nos quieran escuchar en cualquier lugar del planeta con acceso a internet, nos podéis escuchar. Eduardo San José a los mandos, muy buenas tardes, Eduardo. Mari Carmen de Don Pablo en locución también, muy buenas tardes. Y en breve ya comenzamos con este programa de Somos Escuela, retomando antiguas y, como no, muy buenas secciones.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel, lo recordamos en nuestra web www.radiosangabriel.es, y, como dijimos anteriormente en el programa de hoy, retomando nuestras ya consolidadas secciones. Y, como no, vamos a retomar una voz que será muy familiar para todos nuestros oyentes, la voz de Ángela. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás?
Hola, Gaby. Buenos días.
Muy buenos días.
Pues estoy bien, con la voz un poco así gangosilla del catarro, pero espero que se entienda lo que diga.
Bueno, ya era hora, ¿no?, que otra vez estuviéramos aquí juntos.
Bueno, no
con
hace tanto.
La sección...
Hace tanto estuvimos aquí con la inspectora, ¿te acuerdas?
Ajá, sí, es verdad.
Hablando
es verdad.
De...
Trabajo cooperativo.
Trabajo cooperativo, sí.
Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, Ángela, pues recordamos a nuestros oyentes que eres la coordinadora, la
orientadora
del colegio, y bueno, pues que tanto familias como alumnos, ¿no?, siempre estás a disposición para cualquier tipo de problema o ayuda que puedan necesitar, ¿no?
Por supuesto, o sea, yo eso ya siempre lo advierto a principio de curso en las reuniones y tal, que estoy a su disposición, y bueno, yo creo que sí que lo saben, por lo menos la mayoría.
Muy bien, Ángela.
Y bueno, en las clases también se lo digo a los alumnos, que cualquier cosa que necesiten sus padres y ellos, pues que...
Vamos a retomar la sección de Escuela de Padres y cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ángela?
Pues hoy no es un tema concreto, porque yo creo que hablamos ya de casi todos el curso anterior. Lo que quiero es aprovechar este medio pues para dar respuesta a unos padres que... en algún momento han pedido, bueno, ¿qué pasa? Las técnicas de estudio, no dan técnicas de estudio, es que mi hijo parece que se organiza mal, como que pedían o echaban en falta las técnicas de estudio. Uh-huh. Yo esto a mí no me lo han dicho personalmente, me ha venido a través de algún profesor, y lo hemos hablado en la reunión de tutores y hemos llegado pues a unos acuerdos que yo les quiero transmitir, o sea, para que lo sepan, que realmente nos lo tomamos en serio esto de las técnicas de estudio, y que es algo que no ha desaparecido. Y bueno, pues eso, quería un poco transmitir las conclusiones a las que llegamos a todos los padres que nos puedan escuchar.
Quiero recordar que de esto ya estuvimos hablando el curso anterior.
Sí, pero el curso anterior, efectivamente, no de lo que voy a decir ahora, pero sí que di pautas a los padres para que pudieran ayudar a sus hijos en casa. Porque a veces, bueno, pues los hijos van con sus tareas y tal, y hay niños que no piden ayuda, pero hay otros que sí, que la necesitan y piden ayuda. Pues les di unas pautas para que ellos pudieran, generales y en algunas cosas un poco con detalle, para que pudieran echar una manita en casa a sus hijos. Hoy no es exactamente esto de lo que voy a hablar.
Entonces, ¿de qué manera se va a enfocar desde el colegio?
Pues mira, eso, efectivamente, llegamos a la conclusión, los tutores, lo primero que me dijeron cuando yo expuse que algunos padres pedían esto, me dijeron, bueno, esto no se ha dejado de hacer, porque hay unas programaciones que están hechas desde segundo de primaria hasta cuarto de la ESO, y las tienen los tutores y profesores y tal. Estas técnicas no se han dejado de hacer, lo que no se hacen es como se hacían antaño, porque ya los niños de hoy eso no lo aguantan, era que tenían 3 o 4 días, que técnica, una técnica detrás de otra, y el resumen y el esquema, tal. Eso ya no se hace, sino que se hace lo que es condiciones físicas, ambientales, psicológicas, lo da el tutor, porque es una forma de organización y de tomar un orden en todo lo que sean tus estudios. Pero lo que son técnicas basadas para el aprendizaje, las hacen ya cada profesor en su asignatura, me dijeron, se están haciendo. El profesor de lengua, cada vez que se lee un libro, se hace tal, pues un resumen, pues repasan el resumen, pues esto no es un buen resumen, o se hace mejor así, o asau. El esquema, por ejemplo, si tienen que exponer una lección, que ahora los chicos exponen, se está trabajando mucho la expresión oral, tienen que desarrollar un tema, pues un buen esquema te hace tener en la cabeza un poco todo lo que tienes que decir de una manera ordenada. Y eso cuando lo exponen, pues el profesor insiste, pues no, esto te has dejado lo más importante, tal. O sea que, digamos, en matemáticas, cómo resolver un problema, la resolución de problemas en la asignatura de matemáticas, qué pasos hay que dar para no dejarnos nada suelto y verlo todo, sino que ir dando pasos en el desarrollo mental de resolver un problema. Entonces, todo esto se está haciendo en las asignaturas concretas y lo hace el profesor.
¿Crees que con esto que hacen los tutores ya sería suficiente? O, por supuesto, como siempre, hacemos una llamada a los padres, ¿no? En la familia, que también ejerzan.
Pues, suficiente. Está bien lo que en clase les enseñan los profesores en cuanto a las técnicas de estudio, pero tú sabes que una técnica, hasta cuando se emplea ya bien y rápidamente, es cuando se hace de una manera automática, se automatiza. ¿Y eso cómo se consigue? Con mucha práctica. Entonces, sería bueno que cuando llegasen a casa, si ven que un resumen no está bien hecho o que el niño parece que se pierde un poco, ahí estuvieran los padres cuando lo piden los alumnos. Si no lo piden, es mejor que sean autónomos. Pero bien, cuando lo piden porque necesitan ayuda, pues es muy bueno que estén los padres ahí echando una mano en ese resumen o en cómo memorizar algo más rápidamente. Cualquier uso de las técnicas en casa, los padres pueden echar una mano para que eso se practique y se haga automático y las empleen casi pues fácilmente, sin ningún tipo de esfuerzo.
Muy bien. Bueno, pues ya parece que nos ha quedado a todos claro. Deberes para los padres, como siempre haces, ¿no?
Deberes, sí. Y que se queden tranquilos, que los profesores, los tutores, que son los que se relacionan con los profesores de cada curso, están en ello y han dicho, bueno, vamos a insistir por si alguien, pues de vez en cuando, dice, pero se están practicando en clase las técnicas de estudio cada profesor en su asignatura. Que además es mucho mejor porque les da la pauta de cómo deben de estudiar la asignatura en concreto para que tengan un mejor rendimiento.
Muy bien, muy bien. Genial, Ángela. Bueno, ¿cómo se presentan las Navidades?
Pues familia, bien, tranquila. Familiarmente, ajá, ya sabes, sí. La compra, el supermercado, la cocina, sí. Otros días me toca a mí ir de invitada, sí. Así que
estupendo. Dando un poquito de relevo,
la
¿no?
Verdad es que sí, son bonitas, tienen su parte así, pues no sé cómo decirte, un poco Nostálgica sí. Y entrañable a la vez. Sí, claro, es verdad.
Es un cóctel importante.
Es bonita.
Ángela, muchísimas gracias. Retomamos otra vez más la sección de Escuela de Padres. Y, por favor, te pediríamos que el próximo miércoles vinieras unos minutitos nada más, porque queremos que todas las personas que participáis vinierais un minutito pues para hablar un poco de alguna despedida navideña para todos nuestros oyentes que ya...
Vengo sin tema.
Sí, venimos un poco
aquí
para hablar.
A improvisar. Exactamente. Vale.
¿Te parece
muy
bien?
Me parece muy bien.
Pues aquí nos encontramos. Ángela, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaby.
Padres y madres, hay trabajo, hay que también colaborar en esas técnicas de estudio. Un poquito de música, Eduardo, y en breve ya pasan nuestros alumnos de secundaria. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. En este programa recuperando nuestras secciones y bueno, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido la sección otra vez de Escuela de Padres? Muy interesante y muy importante, ¿a que sí?
Sí, muy interesante. Siempre lo que nos cuenta Angelines es súper importante, hay que tenerlo muy en cuenta, sí.
Bueno, muy bien. Tenemos hoy a nuestros alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Alumnos
bien,
de secundaria.
Muy bien, perfectamente.
David Moreno, David, Aarón, Diego y bueno... Traéis hoy a un invitado de excepción. Cuéntanos, David.
Bueno, hemos traído aquí un invitado, a un chaval como nosotros que va primero C de la ESO. Entonces, ahora a partir de que desarrollemos nuestro tema, le haremos unas preguntas sobre su oficio.
Un oficio, efectivamente, es que tiene un oficio. A mí me sorprendió mucho cuando lo estuvo comentando en clase. Ahora nos lo contarás tranquilamente, ¿no? ¿Te parece bien?
Sí.
Muy bien, adelante.
Bueno, empezamos. Hoy queremos empezar, como no podía ser de otra manera, queremos hablar de Nelson Mandela, también llamado Madiba. Todos sabemos que luchó por los derechos de los sudafricanos y todos conocemos muchas de las frases que le han hecho una persona especial. Poco importa lo duro que sea el viaje, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la muestra. Él fue el líder que revolucionó África con el perdón como única arma. Pero nosotros, para recordarlo, queremos hablar de una palabra que él usaba y que para él tenía un significado muy especial. La palabra es Ubuntu. Antes de explicar su significado, podemos repetirla todos juntos. ¡Ubuntu!
Ubuntu para Mandela era un estilo de vida. Respeto, servicio, compartir, comunidad, cuidado, confianza, desinterés. Una palabra puede significar mucho, y ese es el espíritu de la palabra Ubuntu. Ubuntu es humanidad. Hay que recordar que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, y empezar por las que nos unen suele ser la mejor forma de comenzar un diálogo.
Y por lo tanto, posibilidad de cambio. Ubuntu quiere decir que todos estamos juntos en esto de vivir. Ubuntu significa te necesito para poder ser yo mismo, al igual que me necesitas para poder ser tú mismo, lo que significa que nos necesitamos unos a otros.
No podríamos hablar como seres humanos, no podríamos caminar como un ser humano, no podríamos pensar como un ser humano, ya que todo esto lo aprendí de otro ser humano. Así que en realidad necesito de otros seres humanos para poder ser humano.
En pocas palabras, una persona solo es persona gracias a los demás. O sea, tú, yo, los demás somos miembros de una familia, sea su piel negra o blanca. Miembros de la gran familia humana. El que el mundo se convierta en un mundo más humano depende de cada uno.
¿Qué debemos hacer para que esta palabra sea realidad? Valorar a los demás, simplemente por lo que son. Valorar a los demás por lo que logran. Ubuntu es una filosofía que considera el éxito del grupo por encima de lo individual. Al igual que en cualquier deporte de equipo, todos son necesarios para poder ganar. Ubuntu es una manera de ser.
Esto es lo que hemos recogido de una entrevista a Mandela y a un obispo llamado Tutu, que explican el significado de esta palabra africana que nos ha gustado tanto. Para terminar, bueno, nada mejor que este canto africano que da las gracias a Mandela por haber estado entre nosotros y haber demostrado que con la no violencia, el perdón, es posible un mundo mejor. Allí donde estés, gracias Mandela.
Este homenaje que habéis hecho hoy a Nelson Mandela, impresionante. La verdad que Ubuntu era una palabra muy espiritual, una palabra mágica que me ha encantado, la verdad, lo bien que lo habéis definido. A mí una de las cosas que más me llama la atención, no sé si sabéis que se ha batido un récord en el funeral. Se ha batido un récord de más de 90 personalidades del mundo de la política y de la representación de distintos países. El récord en ese de ese encuentro mundial de altos dirigentes lo ostentaba el anterior Papa, Juan Pablo II, que llegó a reunir aproximadamente unos 70, ¿vale? Y es increíble. Ya han pasado el otro día, ayer, sin ir más lejos, ayer martes, se celebró dicho funerales y se superaron la cantidad de 90 de altos dirigentes, aparte de artistas, cantantes, gente de personal, personas también públicos, ¿vale? No solamente dirigentes políticos. Y qué mejor homenaje que a esta grandísima persona que nos deja un gran legado espiritual y de forma de ser.
Ahora proseguimos con nuestro programa, este magazine semanal. Hola Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos gustaría hacerte unas preguntas. ¿Eres futuro actor de doblaje o dinos, ¿podrías explicarnos a todos qué es un actor de doblaje?
Pues digamos que es un traductor. Bueno, simplemente es un actor, pero lo que pasa es que no es tan conocido como un actor de imagen, con la que se avecina. Simplemente porque antiguamente se decía que era una mafia por la época de Franco y todo eso, por la manipulación. Pero no, y muchos actores que han hecho doblaje valen o no han valido, entonces dicen que es mafia y todo eso, pero no es así.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora podrías, Aarón, sí, formularle otra pregunta.
¿A quién has doblado en tus clases de doblaje?
Pues han sido películas de animación. A Diego de Ice Age. A una película de bichos. Dos personajes secundarios. Repetidamente, varias veces. Y a de imagen, a un tal Íñigo Montoya, de la princesa encantada o algo así, un título semejante, y a Johnny Depp en Piratas del Caribe, una vez.
Pues muchas gracias. También David también tiene una duda.
Sí.
Por favor, David, ¿podrías...?
¿Cuánto tiempo has dedicado?
Pues hombre, una convocatoria normal de una película suele ser 6 horas y 30 minutos. Antes eran más, pero... ya no, pues la película es de 2 horas. 2 horas, distintos takes, distintos personajes, con 5 alumnos, normalmente, y ese es el tiempo que dedico. 2 horas, aunque lo suyo es ver la película antes, saber qué personaje vas a doblar y prepararlo, y si se puede ver la película en versión original, mejor.
Interesante respuesta. Bueno, Diego, ¿podrías hacerle otra pregunta?
¿En tus clases quién te corrige tu entonación?
Pues el actor original, porque si uno está ronco, yo no puedo ponerle una voz hermosa y bella. Si está ronco, está ronco. Y si nota que está mal, si es un jorobado feo y canta y habla mal, pues yo no puedo hacerle que hable bien. Aunque en muchos casos la interpretación se mejora al personaje.
Muy bien, muchas gracias. También tengo otra pregunta para ti.
Sí.
¿Quién te animó a ser actor de doblaje o quién te logró motivar?
Pues nadie. La curiosidad. Hombre, siempre ver qué hay detrás de esas voces. Y aún más con internet y todas estas cosas. Pues sí, es interesante. Pues, sí. Además, con tantos medios de comunicación se puede conseguir sin problema. Antes, los actores de doblaje salían de la radio o del teatro.
Ahora, junto con esta respuesta, nos ha surgido otra pregunta. ¿Podrías decirnos de dónde sacaste tú esa idea? ¿A quién viste tú que hizo doblaje la idea? ¿De dónde surgió?
Pues hombre, yo fue hace muchos años, vi a Constantino Romero en un programa de esto. Sí, sí. Sí, sí, en un programa de Prensa Rosa, era la Noria, ¿no? Y le pregunté y dije, ¿su voz me suena? Dijo, sí, el que dobla a Darth Vader, a Terminator y todo eso. Y al cabo de 2 años me volví a interesar, pero no tenía suficiente información y esto no hace mucho, pues conseguí esa información y ayuda.
Bueno, también otra pregunta es, ¿sueles ir muy lejos cuando estudias algún personaje?
Pues no, está aquí, mi estudio está aquí en Madrid, en Atocha. Aunque dependiendo de la película, distribuidora, principalmente suele estar en Madrid y en Barcelona.
Bueno, ahora otra pregunta, ¿vale? ¿A quién te gustaría doblar en el futuro?
Pues en el futuro a nadie, porque seguramente los actores que hay ahora no estén y mi voz no pegue nada, así que no sé.
Claro, todavía no les conocen, ¿no? Posiblemente.
No, aún no tengo esa magia. Pero estoy en ello.
Estás en ello, ¿no?
Sí.
¿Y has hecho algún intento? ¿Lo has conseguido?
No.
No, bueno.
También, bueno, nos ha vuelto a surgir otra pregunta extra, así mientras respondías. Si fuesen dentro de, pongamos, 20 años, los mismos actores que son ahora, ¿a cuál te gustaría doblar? Pero exactamente los mismos, sin...
Pues no sé. No sé, porque los actores que los doblan, pues lo hacen muy bien. Y yo, un novato, pues no le voy a quitar el puesto, ¿no?
Buena respuesta. Nada, Diego, ¿podrías formular otra pregunta?
Para coger mejores entonaciones, ¿en tus ratos libres lees?
Sí.
¿Y algún tipo de libro en concreto?
Pues normalmente los libros que ya he leído, porque si empiezo a leer un libro nuevo y entre lo que estoy leyendo en voz alta y la entonación y que no va bien, pues lo suyo es enterarse de lo que trama el libro. Si no te enteras, pues no sirve de nada. Es un libro que ya haya leído y que me guste, claro. Si no me gusta, pues lo hago mal.
También ha vuelto a surgir otra pregunta.
Surgen muchas.
Estamos inspirados, sí. ¿Hay algún tipo de libro, algún, pongamos, novela policiaca o que te guste, a modo en especial, que hayas leído muchos libros de este carácter?
Pues La Tuneladora, ¿no? O más que Vino Fernando la Lana, pero sí, La Tuneladora, El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra y Fabra, que es el que estoy leyendo. Esos tipos de libros, cortitos, pero que sirven.
A mí me gustaría, Álvaro, preguntarte, primero, no sé si lo he entendido bien, te estás formando, ¿no? Estás formándote como actor de doblaje, eso es exactamente lo que tú haces. Me ha parecido muy interesante cuando te han preguntado tus compañeros que en qué momento surge esa inquietud. A mí sí que me sigue interesando que nos cuentes. Tú has llegado un momento, has contado muy bien, que oyes a Constantino
Romero,
y dices, ah, me suena su voz, tu padre te dice, pues sí, porque es una persona que dobla a personajes en algunas películas, pero ¿quién insiste? ¿Tú a tu padre le insistes, búscame un sitio, eres tú el que te informas? ¿Cómo das esos pasos? Porque me parece, por tu parte, muy bien, ¿no? Que has tomado una decisión, has encontrado un camino, una vía de formación y estás en ello, pero ¿cómo das esos primeros pasos?
Pues le dije, mamá, que me interesa esto. Dije, ah, sí, pues busquemos información. Uh-huh. Y me recomendaron un estudio muy bueno, que lo lleva un actor de doblaje también, bueno, varios, he conocido varios. Y ese estudio, bueno, esa escuela es bastante buena. Bien. El resto no sé, muy desconozco.
Bien. Qué decidido.
Uh-huh. Bueno, y la última pregunta, Álvaro. ¿Qué te aporta ser actor de doblaje?
Inglés, interpretación, leer mejor y pasármelo bien, ¿no? Ya está, no hay más.
Pues muchas gracias, Álvaro. Aquí pues ya acaban nuestras preguntas. No tenemos nada más por decirte.
Increíble el testimonio de vuestro compañero. Vamos a recordar que está en primero C de la ESO. Y bueno, pues una muy buena entrevista también para ti, Eduardo, en el programa de... Descubriendo el Séptimo Arte, el programa de cine que es al que seguro Eduardo nos está sintiendo, que te invitará seguro para que profundicéis un poco más en esta entrevista. La verdad que hay actores famosos de doblaje, de hecho hay algunos actores que tienen, por lo menos en castellano, sus propias voces, ¿no? Que siempre hacen las mismas películas.
Se supone. Pero también
siempre les oyes con la misma voz, en castellano.
Claro. Y en catalán, y en gallego, y en euskera. Pero también depende si... No depende del actor. Depende del director y de la productora. No, aunque hay veces que se firman contratos porque el actor original quiere escucharse en castellano con tal voz y lo durará así siempre.
Ah, muy bien, muy bien. Muy interesante. Vamos a escuchar esa música, esa canción tan bonita. Chicos, enhorabuena. Muy
gracias.
Buena la entrevista. Y os vamos a pedir un favor también, igual que a todos nuestros colaboradores, que el próximo programa vengáis a Somos Escuela. Bueno, pues lo venís todas las semanas para simplemente para darnos algunos apuntes, algunos consejos navideños y cómo va a ser vuestras navidades.
Muchas gracias, Javi.
Os esperaremos. Muy bien, gracias. Muchas
gracias. Adiós.
De nuestro barrio. Este año también nos necesitan.
¡Quilobora!
¿Dónde llevamos los alimentos?
Los podemos llevar en nuestras clases.
¿Cuándo llevamos los alimentos?
Los podemos llevar el miércoles 11, el jueves 12 y el viernes 13 de diciembre.
¡Operación Kilo 2013!
El Banco Vivi. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos en este programa. La verdad que muy interesante y, como no, hoy había que hacer un homenaje muy especial a Nelson Mandela. Y damos la entrada a nuestra tertulia deportiva. ¿Qué tal, Sergio y Adrián? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes. Pues aquí ya prácticamente finiquitando el año.
¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Bueno, increíble, ¿no? La despedida multitudinaria que se ha hecho a Nelson Mandela. Y decir también que Nelson Mandela dio una auténtica lección de lo que mueve el deporte. De hecho, una de sus citas es que... ¿Qué te ha pasado?
Que estaba jugando con el micrófono, lo siento.
A ver si nos centramos.
No me ha dado ningún día por
si
jugar
nos con centramos. El... Vamos a escuchar un poquito de música de Rocío. Efectivamente, Nelson Mandela mostró a la humanidad cómo solamente el deporte es capaz de mover a las personas, a la población, muy por encima, por supuesto, la, que la política en sí. Eso lo demostró a través en la película de Invictus, ese final de los All Blacks de rugby contra la selección de Sudáfrica. Fue todo un hito histórico y se manifestó como el deporte, qué capacidad de unión. ¿Habéis visto la película?
Sí, sí, sí.
Impresionante, impresionante. Y es un caso real.
Sí, la verdad es que a través del deporte consiguió lo que no había conseguido ningún dirigente de ese país, que era unir a dos razas diferentes, ¿no? Aquellos habitantes de allí de Sudáfrica que estaban apartados, pues consiguieron un poco que olvidaran, ¿no?, todos esos problemas, que olvidaran sus diferencias y sobre todo que dejaran aparte el odio, ¿no?, que era un poco lo que más había en Sudáfrica en aquella época. Y a través del deporte pues consiguió todo aquello, fíjate.
La verdad es que, por supuesto, que el deporte une, Sergio.
Sí, la verdad es que estaba yo pensando que es increíble una nueva herramienta, porque la gente, pues hay algunos que hablan, otros usan armas, lógicamente lo que nadie desea. Pero su herramienta para luchar contra el racismo en este caso fue el deporte. Y yo creo que es una cosa que nadie ha caído en lo que es capaz de unir. Se vio, por ejemplo, como dices tú, con Nelson Mandela, se vio hace 10 años con Francia, por ejemplo, cuando, hablando de fútbol, esa época dorada que tuvo de Mundial, de Eurocopa, que empezó a ganar, y cómo se unió al país. Aquí ya ha pasado hace 3 años, que hace 3 años todos juntos, saltando todos, negros, blancos, amarillos, rojos, azules, todos votando juntos, gritando juntos. Yo hace un par de veranos fui a la Eurocopa, también a Polonia, y cómo une, es que es increíble cómo une, que la gente se une por el fútbol. Jugamos contra otro país y gente de los dos países juntas, cantando, celebrándolo. Es que es una fiesta, el deporte es una fiesta que une más de lo que la gente cree. Y Nelson Mandela en este caso se apoyó en esta herramienta y sacó todo su jugo para conseguir unos grandes frutos, sí.
Además, el rugby era un deporte que para la población negra lo odiaban allí en Sudáfrica porque se asociaba a los ingleses, y él consiguió poco a poco, durante un proceso muy estudiado, que la población más desfavorecida, que en este caso era la gente de raza negra, conociera bien las reglas del rugby, apoyaran el rugby y apoyaran al equipo de la selección sudafricana, y todos en ese estadio de que... Pues tanto blancos como negros, nunca se había visto algo así.
Unidos, claro.
Unidos, nunca, y el deporte lo consiguió. Bueno, y tenemos un tema muy interesante, ¿no, Adrián?
Sí, bueno, íbamos a comentar un
para
poco...
las cruces.
Sí, no, sobre todo, Gaby, casi que lo que acabas de tratar ahora mismo, casi que más importante que el tema que traíamos, porque se queda una pincelada ahí de que se puede sacar más jugo de esa película y de ese caso de Nelson Mandela, como por ejemplo fue el caso de un equipo que estaba pues totalmente destruido, que no tenía ninguna posibilidad, como a través de la confianza, a través del trabajo en equipo, a través de la motivación, pudieron conseguir un hecho que era histórico para el país, histórico para su equipo y histórico fue en todo el mundo, porque los All Blacks no los había ganado absolutamente nadie, eran invencibles, y sin embargo este equipo consiguió, a través de unos valores que nos sirven para nuestra vida diaria, conseguir una meta que era imposible para ellos. También, sobre todo, eso se puede trasladar también a nuestro país. Como decía Sergio, si nosotros ahora mismo en cualquier aspecto de nuestro país trabajáramos en equipo, tuviéramos confianza, nos apoyáramos, el país saldría solo. Solo adelante.
¿Cómo ha pasado?
Pero vamos, te digo el país, te digo el colegio, te digo una clase. Es decir, si todos trabajamos remando para la misma dirección, si todos estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, si todos tenemos clara la meta y que todos somos un equipo, va a salir, como hicieron ellos. Si estamos unos por un lado, otros por otro, podamos hablar de partidos políticos, de razas, de lo que sea, de grupos dentro de una misma empresa, al final la cosa se desquebraja y está segmentada para cada uno por un lado. Pero sin embargo, si esa unión que hicieron ellos, yo creo que todo se puede conseguir.
No, simplemente era lo que ha comentado Adrián. Está demostrado. Hay países que reman todos en la misma dirección. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Japón, que se destruyó el país hace un par de años, y es que están ahí ya arriba otra vez. Y es que el país estaba hundido. Entonces es remar todos en la misma dirección. En este caso, hablando del tema del deporte, pues si todo el mundo se unifica, en nuestro país, España, la selección, dicen que ¿por qué ha tenido tantos éxitos? Porque son un grupo. Hace 3-4 años también, la selección de baloncesto, conseguimos ganar a Estados Unidos, éramos la leche. ¿Por qué? Porque eran un grupo. Coincidió también con la época Felipe Reyes, que falleció su padre, y los compañeros partido tras partido le brindaban la victoria, le dedicaban una canción en el vestuario, cada partido le cantaba la canción. Son un grupo, es decir, el hecho de que todos remen en la misma dirección es que es el 90% de conseguir un objetivo.
Sí, la verdad que es una lección muy importante la que nos dio el deporte a través de ese hito histórico y a través de la figura de Nelson Mandela. Seguimos.
Queríamos comentar simplemente, bueno, dos temas hoy, un poco dar algún consejo práctico para no pasarnos en esa mala alimentación que solemos hacer en Navidades, o sobrealimentación la llamaría yo. Y nada, y por otra parte también no podemos dejar de recordar que estamos en la Operación Kilo, estamos en plena Operación Kilo, que es el miércoles, jueves y viernes, y que tenemos que ahora más que nunca colaborar.
Vamos a escuchar esa cuña que está preparada para esta Operación Kilo
2013.
El año pasado ayudamos a muchas familias de nuestro barrio. Este año también nos necesitan.
¡Kilobora!
¿Dónde llevamos los alimentos?
Los podemos llevar en nuestras clases.
¿Cuándo llevamos los alimentos?
Los podemos llevar el miércoles 11, el jueves 12 y el viernes 13 de diciembre.
Operación Kilo 2013.
Esa música de Coldplay, animamos a la participación en la Operación Kilo, que recordamos la recogida es día hoy 11 de diciembre, mañana 12 y el viernes 13. Y pues efectivamente, como comentamos en las clases, otros años siempre se ha llevado, hace años se llevaba a otros países, pero bueno, la situación que tenemos actualmente es la que hay y se tiene que quedar ni sin lugar a dudas en nuestro entorno. Algo relacionado con esto, que era el tema del exceso de alimentación en la época navideña.
Sí, bueno, yo una idea que venía a aportar, porque ya prácticamente todo se sabe, yo una idea que había pensado es, va a haber excesos, lógicamente en estas fechas de comida, alguna copa se tomará alguien que no suele beber, esos excesos luego se notan en la tripilla y hay gente que se va por la dieta milagrosa. La dieta milagrosa, yo pienso, me imagino que todo el mundo pensará, menos el que la hace, que es una tortura para el cuerpo, es un suicidio para el cuerpo. Entonces, simplemente en estas fechas, ¿qué vas a coger? ¿Un par de kilos? ¿Tres como mucho? No hace falta ninguna dieta milagrosa, es decir, es cuidarte un poquito después de estas fechas, en las que seguramente casi todo el mundo cogerá kilos, cuidarte un poquito, subir un poquito el nivel de ejercicio, y con eso seguramente recuperarás el cuerpo que tenías hace dos semanas. Entonces, a lo que voy, nada de dietas milagrosas, que no vamos a coger 20 kilos, que vamos a coger 2 kilos, 3 kilos, caminar un poco más, hacer un poco más de ejercicio, controlar un poquito la comida después de estas fechas, y yo creo que eso sería suficiente para recuperar el cuerpo que teníamos antes.
Bueno, como dice Sergio, la dieta milagrosa es quemar aquellas calorías que te sobran, es decir, si tú aportas a tu cuerpo más calorías de lo normal y las sobrepasas, pues tienes que hacer mayor ejercicio. Y en esta fecha lo que tendemos es al contrario, es decir, ingerimos mayor número de calorías y además hay un mayor número de sedentarismo, es decir, estamos inactivos totales durante estas fechas, que es una cosa lógica, pero para contrarrestar esa ingesta de calorías, pues deporte, deporte y deporte, y mucha hidratación,
¿no? Claro.
Es decir, eso.
Cuidadín con los picoteos, que son peligrosos, mejor la comida en el plato para que sepa lo que iba a comer, porque si nos ponemos a picar, llega un momento que perdemos el control.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y me gustaría que despidiéramos la sección de hoy con una frase que la popularizó Adrián de Don Pablo: menos plato.
Menos plato y más zapato.
Adelante, un poquito de música, Eduardo. Muchísimas gracias, chicos, y el próximo miércoles os pediríamos por favor que pasarais por aquí unos minutillos nada más.
Muy bien,
para despedir, claro, este 2013 aquí en la radio, todos los colaboradores, claro, sí, y todas las secciones. Os esperamos, gracias por venir.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Gracias.
We'll be right back.
vamos ya a la recta final de este programa. Tenemos una invitada de excepción. Desde aquí la queremos mandar un beso muy fuerte. Nos mandó hace unos minutos un mensaje que le resulta imposible venir por cuestiones médicas y bueno, esperemos que su hija se mejore, que esté mejor y proponemos, por supuesto, esa charla tan importante que nos iba a dar esa entrevista sobre higiene emocional, que tanto nos hace falta a todos y a todos los tiempos que corren. Vamos a hacer, mientras tanto, un adelanto, Mari Carmen, por favor, de todas las actividades que hay para mañana y para pasado en el colegio, para primaria.
Para primaria y para infantil, Gaby, ya sí que hemos entrado en ese sprint final en el que estamos a un ritmo vertiginoso porque son muchas cosas las que vamos a hacer en estos últimos días. Nos queda una semana y media de clase antes de las vacaciones de Navidad y tenemos preparadas muchas actividades diferentes a las que hacemos durante el curso. Mañana, jueves y el viernes, 12 y 13 de diciembre, tenemos dos actividades paralelas. Por un lado, hay una animación a la lectura, tanto en educación infantil como en primaria, que va a llevar a cabo la editorial Vallar, y también tenemos una actividad muy bonita, es el primer año que la vamos a hacer en el centro, pero creemos que va a resultar muy interesante. En infantil va a ser un cuentacuentos en inglés asociado a la magia, y también habrá un espectáculo de magia por la tarde para toda educación infantil en el salón de actos, que ha quedado precioso, tengo que decir, gracias a la Asociación de Padres, que ya ha hecho esa decoración con la que contamos todos los años, y al equipo de educación infantil, que junto con Ángel, nuestro conserje, no sé si ha bajado algún día a la radio, si no, desde aquí queda invitado, estuvieron ayer decorando todo el salón de actos y ha quedado precioso. Hemos dicho que habrá una sesión de magia y cuentacuentos en inglés en educación infantil y un espectáculo por la tarde. Y en educación primaria, también jueves y viernes, repartiéndose por todas las aulas, va a haber un taller de matemáticas asociado a la magia. Y también tendrán su espectáculo de magia dividido en dos secciones, el viernes por la mañana y el viernes por la tarde. Eso para acabar esta semana. Y luego la semana que viene pues empezamos ya con el maratón final. Tenemos el lunes el Festival de Educación Infantil de 5 añitos, el martes el Festival de 4 años y el miércoles el Festival de 3 años. Sabemos que como siempre será muy bien acogido, que se llenará hasta arriba porque las familias suelen acudir con muchísima ilusión a estos festivales, y jueves y viernes pues iremos a la parroquia, haremos en el colegio nuestras típicas merendolas de Navidad y bueno, pues dos semanas muy intensas, Gaby.
Bueno, pues cuantísima información en todas las cosas que vais a hacer y bueno, Eduardo San José creo que algo también nos tiene que aportar. Un poquito de música, Eduardo, y te esperamos aquí, venga, deja los mandos a cargo de Iván, te vas a encargar, te vas a ir, nuestro alumno ayudante se va a encargar durante unos segundos de esos mandos y Eduardo San José, pasa los micros.
No ves que las canciones se convierten en caminos. Para que no se entere.
ver. Sube un poco el volumen, Iván. A ver, recordamos...
Que nuestro... No. Bien, ahí estás. Recordamos que nuestro alumno Iván Naranjo, de primero C de la ESO, está ahora a los mandos, está ahí de con el timón. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ya sabéis que hoy no pensaba pasar aquí a hablar con vosotros, pero yeah. Estaba en el otro lado. Pero escuchando a este alumno Álvaro,
sí.
que estudia doblaje, la verdad que me ha parecido muy interesante y ya le he fichado para que baje algún día al programa de cine.
Muy bien, sí. Yo la verdad un día hablando con él le dije, ¿tú lees muy bien? ¿Cómo? Y dice, no, es que hago doblaje tal cual, y me quedé impresionado. Qué bueno, ¿no? Qué vocaciones surgen de los chicos más interesantes.
Y tan diferentes, cómo sí, a cada uno le apasiona sí. Un mundo.
Eduardo, tenemos pendiente tú y yo un cortometraje, ¿cuándo va a ser? Te lo digo totalmente serio, ¿tú lo sabes?
Sí, también, en Navidades, ¿no?
Navidades, perfecto.
Siempre cuando tenemos un poco más de tiempo en las vacaciones, pues cuando...
¿El guión cómo va?
Bien, sí, el guión está hecho ya.
Ah, el guión está hecho. Sí. Qué pena.
Tenemos yo creo pendiente, Eduardo, varias cosas, porque lo del cortometraje, por un lado, también habíamos hablado en algún momento en la radio de hacer algún serial, pues a lo mejor con esos alumnos, este alumno me imagino que con la voz que tiene, si es una buena voz, que ya hace cosas en cine, doblando y tal, pues se podría llevar adelante, ¿no?
Sí, recuerdo que Chema había pensado en hacer un serial, bueno, lo comenté una vez con él, sobre la vida de Montfort, pero adaptada a los tiempos modernos, uh-huh. Y que íbamos a hacer un casting de, o sea, no coger a cualquiera, sino gente que bueno, realmente
iríamos,
o sea, gente de calidad,
¿no? Solo cogeréis a los que somos buenos.
Gaby, a lo mejor podemos dar un pequeño papel. No sé si estarás a la altura.
¿Cómo que pequeño papel?
No, pero bueno, un gran papel.
Eduardo, vamos a ver. ¿Está el guión entonces?
Está, lo nuestro está.
Está el guión. Vale, sí, sí. Vale, bueno, pues entonces hay que ponerse manos a la obra ya mismo. Me lo tienes que pasar para que me lo
estudie. Yo quiero hacer muchas cosas. Luego el pasado nos falta un poco de tiempo quizás a veces.
Sí,
pero...
bueno, pero en Navidades nos podemos poner a ello, ¿no?
Sí, sí, eso por un lado. Y bueno, y en principio dentro de poco tiempo... A lo mejor cambiamos, modificamos alguna cosita aquí en la radio, también metemos como algo de estudio de grabación para hacer grabaciones un poquito más profesionales, ¿por qué no decirlo?
Telesanga, ¿no? Está ahí un poco en proyecto.
Y lo de Telesanga está en proyecto. Es que son muchas cosas, muchos frentes
y
abiertos.
Y también Gaby, que dice Eduardo que no tiene tiempo, no me extraña que no tenga tiempo porque todo lo ocupa en el colegio y en la radio. Otra de las cosas que acaban de hacer...
Sí, yo también le veo mucho en el ojo y cayendo el abuelo.
No, otra de las cosas que acaban de hacer, terminaron anoche a última hora del día porque dedicaron mucho tiempo a ello y es muy de agradecer tanto a Eduardo como a las profesoras de educación infantil, ha sido la grabación de, bueno, se verá en el Festival de Navidad, de canciones todas de tema religioso, del nacimiento de Jesús y la celebración de la Navidad, con la música de Gris, que a mí me parece que va a quedar un CD espectacular.
¿Cuándo va a ser ese festival, Eduardo?
Pues la semana que viene. Creo que el es de...
Son los de cuatro años, pues es el martes.
El martes, bueno, pues de aquí anunciamos el martes para ese festival que va a ser realmente muy emocionante y especial, ¿no?
Sí, y sobre todo también que los oyentes entiendan todas las utilidades que se puede dar al estudio de radio, ¿no? Uh-huh. Está el programa en directo, están las grabaciones que luego se utilizan tanto en las aulas como en actividades como el festival de Navidad. También algo se hizo para la graduación, ya el año pasado también contamos con la colaboración sí. De Alfonso. Es decir, que se le puede sacar muchísimo rendimiento de hoy.
Cuñas,
de hecho, hoy la radio lleva todo el día funcionando, sí. Desde primera hora de la mañana.
Sí, sí, sí. La
Hemos estado esta mañana con quinto de primaria haciendo una especie de clase... bueno, más que una clase, hemos preparado algo sobre el tema de la prehistoria y hemos pasado todos los alumnos de la clase a los micrófonos.
Qué interesante.
Y con la ayuda de Mari Carmen, la verdad que ha estado muy interesante. Luego el programa de Con Ojos de Niño especial sobre la Navidad, con el tema de la Navidad, que también ha sido muy bonito, cantando villancicos, ha sido mágico. Y bueno, luego creo que también estaba el profesor Alices con los alumnos,
sí, también
estaba enseñando. Entonces realmente hoy ha sido un día de prácticamente ha estado abierta desde la primera hora de la mañana.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, que bueno, pues afortunadamente de eso se trata, ¿no? Que haya cada vez más voces en la radio y más funciones. Ya vamos a dar la despedida a este programa, ¿no? Y muchísimas gracias, Eduardo. Enhorabuena también una vez más por el programa Descubriendo el Séptimo Arte. Ya sabes, una entrevista muy interesante que hay que reforzar, que la que hemos hecho hoy a nuestro actor, alumno, actor de doblaje. Iván, fíjate lo que decía el otro día el director, qué razón tenía, ¿eh? Si estuviera, o sea, tú problema de atención no tienes porque no nos quitas ojo, por lo tanto ya no te vale la excusa de que tienes un problema de atención para mis asignaturas. Qué pena, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a poner un poquito de música y despedimos ya este programa de hoy. Hoy miércoles 11 de diciembre del 2012, un programa que volvemos a insistir, damos un beso muy fuerte a Mariví, nuestra doctora que está invitada para hoy, pero que por razones de causa mayor, esperemos que su hija se encuentre un poquito mejor, no ha podido asistir, y trasladaremos esa entrevista que tenemos preparada para hoy de cómo manejarnos a nivel de se llamaba higiene emocional, cómo manejarnos todo mejor, que mejor que una doctora especializada en todo lo relacionado con las emociones, para darnos unos consejos, ¿por qué no?, para ser todos un poquito más saludables a nivel emocional. Vamos a terminar ya este programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, ya 18 de diciembre, a las puertas de despedida de diciembre y Navidad. Muy buenas tardes a todos.
Os prometemos.
Sí.